Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, seguimos en esta sintonía de COPE Ourense a través de Mediodía COPE. Y hasta las 2, ¿qué les vamos a contar? Bueno, pues hablaremos, por ejemplo, con el alcalde de Ocarballiño, con Francisco Fumega, para que nos ponga al día de cómo se está en esta recta final del año 2020 en su concello y de lo más destacado de este año y también de los planes para el próximo año 2022. Hablaremos también de Cáritas Diocesana de Ourense, que hoy ha recibido los juguetes que se reunieron en la campaña Dibujar Sonrisas de Abanca y a Fundación. Y dentro de unos segundos, nada más, estaremos con Paula Chavela, que es la portavoz de la Fundación Amigos de Galicia. Así que no se lo pierdan porque tenemos muchas cosas que contarles.
Nadal no Concello de Opereiro da Guiar.
Concurso de tarxetas de Nadal, beléns, decoración navideña, adornos e mercadillo solidario.
O 23 visita de Papá Noel.
O 26 concerto de Emilio Rúa.
Do 28 de decembro o 3 de xaneiro actividades infantiles.
E o 5 de xaneiro visita das súas maestades de Oriente.
Concello de Opereiro da Guiar.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues ahora, en este tiempo, desde COPE Ourense vamos a hacernos eco del trabajo que se está realizando desde una fundación que, bueno, que trabaja todo el año con las familias más vulnerables y que ha visto, evidentemente, como hemos visto todos, que en este tiempo de pandemia la cosa se ha puesto peor y que, lamentablemente, pues han incorporado a nuevas personas a esta labor de ayuda que están realizando. Saludamos a Paula Chapela como portavoz de la Fundación Amigos de Galicia. Hola, Paula, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es verdad, ¿no?, esto que he dicho, que la pandemia ha lamentablemente incrementado el número de personas a las que tenéis que prestar ayuda, ¿no?
Sí, por desgracia, es verdad que hemos aumentado esas solicitudes de ayuda que estamos recibiendo y bueno, lo que hemos detectado es que muchas de las solicitudes son de familias que nunca habíamos atendido, porque hasta ahora es verdad que atendíamos a un colectivo pues que era ya arrastraba esa situación desde hacía tiempo, pero es verdad que con la pandemia pues han aparecido muchas familias que nunca se habían visto en esa situación, ¿no? De tener que recurrir a una ayuda porque en la unidad familiar pues todas las personas que estaban trabajando pues perdieron el empleo y no sabían muy bien cómo recurrir a este tipo de ayudas y la verdad es que sí que es una desgracia que estas personas pues que se tengan que ver en esta situación.
Para hacernos una idea, yo tengo aquí una cifra global de casi 22.000 atenciones que habéis hecho este año a familias en riesgo de exclusión social en Galicia. No sé, En Ourense, exactamente, ¿a cuántas personas atendéis en la provincia?
Pues en Ourense ahora mismo estamos atendiendo en la provincia.
Sí, provincia o en el área de Ourense que tengáis vosotros seleccionada, claro.
En la provincia de Ourense, más o menos, las provincias que más atenciones tenemos son Pontevedra y A Coruña. Mm. En Ourense puede ser en torno al 20% de estas atenciones en estos momentos. Es verdad que la mayoría pertenecen a la ciudad, porque, bueno, por ejemplo, para que te hagas una idea, ahora en la campaña de juguetes hemos llegado a 305 menores.
Caramba.
Que han recibido un juguete. Y sí que es verdad que donde más atenciones tenemos siempre es en Coruña y Pontevedra, pero bueno, por población, pero en Ourense estamos haciendo bastantes atenciones y sí que en la ciudad en concreto estamos recibiendo más solicitudes.
Mm-hmm. Esto, hacías mención a la campaña de juguetes, el Centro Comercial Pontevedra estuvo colaborando con vosotros. No sé si ya habéis entregado todos los juguetes esta pasada semana con motivo de la Navidad o quedan algunos todavía que recibirán los niños en las próximas fechas, pensando por ejemplo en Reyes.
Pues en la provincia de Ourense ya hemos entregado todos. Al final son muchos los niños que que estamos atendiendo, y es verdad que tenemos que dividir, ¿no?, un poquito las entregas. Nos quedan todavía pendiente para Reyes algunos ayuntamientos de Galicia, pero en concreto en la provincia de Ourense ya hemos entregado todos, y bueno, agradecer, ya que lo mencionaste, al centro comercial, que una vez más que se unió a nuestra campaña, porque bueno, es un centro que siempre ha colaborado con nosotros, y poder tener ese punto de referencia para que aquellas personas que quieran colaborar, pues que puedan acercarse al centro comercial, ¿no?, que es un lugar muy transitado, pues para nosotros es un lujo poder contar con ellos. Así que nada, agradecerles por nuestra parte su colaboración, y la verdad es que fue una entrega muy bonita también la que hicimos allí, porque bueno, fue simbólica, porque son muchos los niños y las niñas, por desgracia, que estamos atendiendo, y juntarlos a todos allí no hubiera sido lo correcto, ¿no? Pero las familias que pudieron acercarse los entregamos allí y los recibieron con mucho cariño.
Mm-hmm. Paula, desde la Fundación Amigos de Galicia no solamente se ayuda a estas personas, a estas familias, que tienen problemas muy gordos, pues con en este caso con juguetes o con alimentos, uh-huh, sino que también estáis haciendo una labor de ayudarlos a encontrar empleo, ¿no?
Sí, es una de las líneas principales de nuestra actuación, porque bueno, nuestro objetivo no es que necesiten de nuestra ayuda siempre, ¿no?, sino pues darle las herramientas y darle pues un empleo, formación y un itinerario personalizado para que esas personas que se encuentran en esa situación, primero saber por qué se encuentran en esa situación, y después darle herramientas para que puedan salir de ella. Y es verdad que un porcentaje muy alto de las personas que atendemos pues están en esa situación porque no tienen un empleo, o ese empleo no es digno, no les permite vivir con dignidad. Por eso tan importante la labor que hacemos desde el Departamento de Orientación Laboral durante todo el año, y que bueno, que ha conseguido que 1.500 personas este año tengan un empleo. Son datos muy positivos, casi doblando a los datos del año pasado, y eso significa pues que ya la gente sabe que contamos con ese servicio y se puede acercar. Es un servicio gratuito además, y pueden recibirlo, y tiene buenos resultados, porque al final también estamos en contacto con las empresas, y ellos pues nos dan esos puestos de trabajo también para poder hacer un poco de intermediarios. Eso es muy importante, y también agradecer a las empresas que contactan con nosotros y que podemos insertar con ellos.
Y por si todo esto fuera poco, desde la Fundación Amigos de Galicia también se preocupan del estado psicológico de las personas, porque hay mucha gente que necesita atención psicológica. Supongo que pues una persona que ha estado sin ningún problema en toda su vida, que de repente se quede sin trabajo o se quede sin medios económicos, esto a su cabecilla en algún momento le puede afectar. Creo que también les ayudáis para que la gente que lo necesita tenga acceso a citas de tratamiento psicológico, ¿no?
Sí, es un departamento que creamos este año, porque bueno, hasta el momento la atención psicológica teníamos un gabinete con atenciones puntuales, pero dada la alta demanda de los usuarios que nosotros tenemos de este servicio, dijimos, bueno, pues vamos a crear el departamento, porque son muchas estas personas que necesitan este tipo de atención, por desgracia, y que a raíz del COVID aumentó. Al final encontrarse en una situación como la que vivimos, de confinamientos y demás, pues generó situaciones de ansiedad, de estrés, y claro, una consulta pues normalmente pues tiene un precio bastante alto que muchas familias no pueden asumir. Por desgracia, pues hay bastante lista de espera en este servicio, y dijimos, bueno, pues nosotros podemos crearlo y estamos aquí para ayudar a las personas que estamos atendiendo. Y la verdad es que ha funcionado muy bien, o sea, tuvo muy buena aceptación, y cada vez estamos recibiendo más solicitudes también.
Bueno, ¿y qué hay que hacer para poder, primero, echar una mano? Porque me imagino que también necesitáis a gente o abrís las puertas a colaboraciones con vosotros.
Sí, bueno, nosotros tenemos diferentes campañas activas durante todo el año. Ahora mismo teníamos la de Navidad, que bueno, continúa activa, porque como te decía, vamos a seguir entregando hasta Reyes, y todavía seguimos recibiendo solicitudes, y en el mes de enero van a seguir recibiendo no solo juguetes, sino también pues alimentos especiales para estas fechas, y que puedan tener pues una cena o una comida un poquito especial. Pero después, a lo largo del año, pues nuestra página web, que es fundacionamigosdegalicia.org, ahí tenemos diferentes campañas en activo. tanto para colaborar, para hacerse socio, también pues aquellos que quieran hacer voluntariado, que también es muy importante, y que en épocas como esta, por ejemplo, no podríamos hacer el trabajo que estamos haciendo si no fuera por la importante ayuda que nos dan, pues ayudándonos a paquetar todo, a preparar los paquetitos, a, bueno, también a sensibilizar, que es muy importante. Hay personas que se dedican a enseñar, ¿no?, lo que estamos haciendo y qué tipo de ayuda necesitamos, y es muy importante también eso, el hecho de tener personas que nos ayuden a difundir todo lo que hacemos y lo que vamos necesitando. Y ya te digo, o sea, toda la colaboración está canalizada en la página web, y quien quiera, pues allí va a encontrar todas las vías de colaboración.
¿Tenéis apoyos institucionales, Paula? Estoy pensando en el Ayuntamiento de Ourense, por ejemplo.
En concreto, en el Ayuntamiento de Ourense ahora mismo no, pero sí que tenemos diferentes ayudas de institución, bueno, tanto de la Xunta de Galicia, de diferentes ayuntamientos y diversas subvenciones, ¿no?, de la administración en general, y también, por supuesto, pues son fundamentales, no solo para la atención de cobertura de necesidades básicas, sino también pues para el empleo. Somos centro colaborador del Servicio Público de Empleo también, que es muy importante, o bueno, de igualdad. Hay diferentes administraciones, diferentes consellerías que nos prestan su apoyo para poder llevar todo esto a cabo, y es fundamental.
Bueno, y las personas necesitadas que quieren recurrir a vosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer, Paula?
Pues en la página web es lo más sencillo, porque a raíz del COVID, bueno, nosotros en Ourense tenemos una oficina y podrían acercarse hasta allí, están en Avenida Portugal, pero lo más sencillo es a través de la web, porque es verdad que al principio teníamos mucha saturación de solicitudes. En la web hay un formulario de solicitud de ayuda, lo cubren y ya el Departamento de Trabajo Social se pone en contacto con las personas y ya empieza el proceso, ¿no? Y es lo más sencillo. Después eso, también tenemos oficina, o en nuestra web están los teléfonos de contacto y demás, que pueden contactar cuando quieran, y estamos a su disposición.
Pues Paula Chapela, muchísimas gracias, primero por haber atendido nuestra llamada, segundo por la labor que hacéis, por supuesto. Y bueno, estamos en contacto para seguir contando a los oyentes de COPE Ourense pues todas las cosas que vais haciendo desde la Fundación Amigos de Galicia. Gracias. Y ya que estamos muy cerca del día 31, que tengáis un muy feliz año.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por luces te has de pasar,
ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, lúcete. Mesas, lúcete. Espejos, lúcete. Taburetes, lúcete. Decoración, lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y seguimos hablando de organizaciones que están trabajando siempre pensando en los demás, ayudando a los demás, como es el caso, en este caso, de Cáritas. Cáritas Diocesana de Ourense ha recibido hoy juguetes que se reunieron en la campaña Dibujar Sonrisas, puesta en marcha por Abanca y a Fundación. María Tavares es la directora general de Cáritas Diocesana de Ourense. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Muchos juguetes había en ese fin de campaña, en ese dibujar sonrisas de Abanca y a Fundación?
Pues la verdad que sí, que había muchos. Cuando los ves así todos colocados, los tenían preciosos, parecen poquitos, pero cuando empezamos a meterlos en la furgoneta no los habíamos terminado.
O sea,
son muy solidarios siempre en Abanca y en la Fundación de Abanca con esta campaña. Ya llevan, bueno, no sé decir el número de años, pero bastantes años haciendo la recogida y vamos, es un acierto.
O sea, que los niños de Ourense no se quedan sin reyes.
Intentamos que no sea así, intentamos además que tengan pues eso, juguetes adecuados a la edad. Bueno, en este caso la Fundación Abanca pues son juguetes nuevos en su mayoría, pero si no, en todo caso, juguetes que estén como nuevos. Intentamos que todos los niños pues tengan sus regalos de Navidad, sus Reyes Magos.
Caritas intenta que los niños tengan sus Reyes Magos, que la gente siempre tenga un plato de comida que llevarse a la boca, ayudar a los que, bueno, pues tienen a lo mejor problemas económicos para pues pagar el gas o la luz, ayudar a familias a que tengan sus niños sus materiales escolares, dar también la ropa, calzado a aquel que lo necesita. Pero bueno, sois un ángel, ¿no?, en la tierra.
Bueno, ¿qué más quisiéramos? No, mira, nuestro objetivo es mucho más ambicioso. O sea, eso que tú dices lo hacemos y hay que hacerlo, pero nuestro objetivo es mucho más ambicioso. Es que cada persona se desarrolle al máximo posible para conseguir un trabajo y esté insertada en la sociedad laboralmente y que no tenga que depender de nosotros ni de ninguna otra entidad para conseguir sus necesidades básicas. Como es un sueño demasiado ambicioso, muchas veces tenemos que conformarnos con esto, que no dejan de ser parches en el siglo XXI, ¿no? O sea, deberíamos de haber sido capaces de llegar a una sociedad que no necesitase de recursos como el comedor social o el ropero.
Ya. Oye, ¿cuánta gente atendéis a través de Cáritas Diocesana? Estamos hablando de diocesana, es decir, la diócesis de Ourense, que no es poco. Pero ¿a cuánta gente le echáis una mano?
Pues no sé decirte ahora en cifras, pero el año pasado yo creo que debieron de ser sobre 11 o 12.000 personas atendidas en algún momento a lo largo del año y en alguno de los muchos programas. Pero de todas maneras, además de la gente que se atiende en la diocesana, hay una labor impagable y tal que hace cada una de las parroquias.
Claro, claro.
Aparte de lo que nosotros atendemos, en cada parroquia, en la mayor parte de las parroquias hay una Cáritas en donde de una forma mucho más cercana y con respecto a la gente que vive allí, presta también ayuda a la gente que lo necesita. Entonces, en realidad siempre decimos que, o sea, Cáritas llega a casi todo el mundo porque tenemos, o sea, puntos de atención en casi todo el territorio de la diócesis.
Uh-huh. Oye, ¿y la COVID cómo ha afectado? No digo desde el principio de la COVID, sino en este año, ¿cómo ha sido para vuestra labor? ¿Os ha impedido muchas cosas o no?
Impedir ha impedido menos cosas que otros. Bueno, nosotros no cerramos nunca, entonces, pues, quiero decir, ni en el confinamiento. Entonces, sí que es cierto que se tuvieron que suprimir actividades grupales, con mayores, que quizás fue lo que más tiempo estuvo alterado. Pero nosotros este año ya apostamos pues por la normalidad, o sea, pues haciendo turnos y grupos más pequeños, casi absoluta, porque la gente nos demandaba eso. O sea, aparte de necesidades básicas, pues por ejemplo los mayores estaban, nos decían todos los días que ellos querían sus talleres, que no querían estar más tiempo solos, que era el único punto de relación que tenían y que como, o sea, que ellos querían seguir adelante. Entonces sí que estuvo marcado, pues porque sí que hubo más bajas este año, bajas laborales, pues de gente que esto, bueno, pues contactos estrechos y tal, que han dificultado nuestra propia gestión de recursos. Pero al lado de eso ha habido pues siempre voluntarios que nos han echado una mano. Entonces, no sé, es un año accidentado porque nunca sabes cómo vas a solucionar las cosas al día siguiente, pero pues de estar sumamente agradecidos porque todos los días hemos podido solucionar.
Pues que sigáis solucionando muchas cosas. Ojalá que no las tuvieras que solucionar, que eso significaría que pues la gente está mejor y que no precisa vuestra ayuda, pero lamentablemente sé que no va a ser así, así que ojalá podáis seguir solucionando muchos problemas, echando muchas manos y desearos lo mejor para el próximo año. María, un abrazo y muchísimas gracias.
Yo también os deseo lo mismo. Un abrazo también para todos vosotros.
Es la 1:38. Era María Tavares, directora general de Cáritas Diocesana de Ourense. Ya sabemos que los niños no van a quedarse sin reyes gracias a estos regalos de banca y a fundación. Y ahora, antes de saludar a nuestro próximo invitado, antes de ello, tengo estas pequeñas cosas que contarles.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
28 de diciembre. ¿Qué ha ocurrido en esta jornada a lo largo de la historia? Bueno, pues muchas cosas. Por ejemplo, en el año 1065 se fundaba la Abadía de Westminster en Londres, el lugar donde tiene lugar la coronación de la monarquía británica. En el año 1833, la reina regente María Cristina contraía matrimonio en secreto con Fernando Muñoz. En 1886, Josephine Cochrane patentaba el lavavajillas en Estados Unidos. Los hermanos Lumière, en 1895, ofrecían la primera exhibición pública de su cinematógrafo en París. En 1957 se empezaba a emplear la vacuna Salk en Madrid durante la campaña de vacunación voluntaria contra la poliomielitis. En 1984, también un 28 de diciembre, entró en vigor la ley de objeción de conciencia en España. Y en 2005, la policía de Chile tomaba las huellas dactilares del exdictador Augusto Pinochet. Bueno, dicho esto, repaso por la historia. Ah, y decir que hoy es el Día de los Santos Inocentes, pero que lo nuestro... Me he acordado ahora, así que lo siento, no hay inocentada hoy en el programa. Sí hay un saludo muy cariñoso para el alcalde de Ocarvallino. Don Francisco Fumega, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Estamos muy bien.
En este fin de año, ¿cómo acaba 2021 Ocarvallino?
Bueno, acaba como un poco como toda Galicia, con un problema serio de aumento de casos, espectacular de contagios de COVID, pero bueno, con una ilusión fuerte en que el año 22, bueno, pues ya vayamos saliendo de todo este lío y empecemos a ver luces de recuperación económica que son muy necesarias.
Ya, recuperación económica que le vendría muy bien para esa próxima ampliación del parque empresarial, ¿no? Que creo que están, bueno, en ello.
Sí, tenemos un sector del metal importante, con casi 600 empleos, y bueno, pues entendemos que la situación de Ocarvallino, desde el punto de vista logístico y de distribución, a 40 minutos de Vigo, a 40 minutos de Santiago, a 10 minutos de Orense, pronto, cuando se puede, se ejecute la de Lugo también a 40 minutos, va a posibilitar un aumento importante de empresas, sobre todo de empresas logísticas. Es un polígono que lo concebimos como un polígono comercial para liberar lo que es la villa y el casco de industrias molestas y de pequeñas empresas, y al mismo tiempo como un polígono logístico donde se puede distribuir a cualquier parte de Galicia en un tiempo corto y razonable.
Espero que funcione y no se vea como esos tantos polígonos industriales, presuntos polígonos industriales que hay en muchos municipios, ¿no? Que fueron todo una idea de mejora de un concello y al final se quedaron muchos de ellos en nada.
Bueno, yo creo que va a funcionar. La prueba es que el polígono actual está lleno al 100%. No hay parcelas, tenemos demanda ya de parcelas en este momento para la nueva ubicación. Y ya digo, va a funcionar fundamentalmente por las externalidades que tiene, que son autopistas, el propio AVE pasa por el propio polígono, una economía de medios y gastos importantísima, en el sentido de que ya tenemos la depuradora, ya tenemos la red de media tensión, ya tenemos los accesos desde el eje del Ribeiro, son elementos estructurantes de un parque industrial que en el caso de Carballino no es necesario construir. Y por otro lado, lo que es la zona de actuación, una superficie muy plana en la que los movimientos de tierra se limitan a muy poco, casi un modelo de Castilla. Uh-huh. Tender pala, abrir viales, y eso va a permitir poner un suelo en unas condiciones desde el punto de vista económico de adquisición muy importantes.
Uh-huh. Alcalde, ¿tenemos ya presupuesto para el año que viene o no?
Estamos en ello, estamos cerrando lo que es el capítulo, en el sentido de que, bueno, va a haber cosas que estamos estudiando, entre ellos el recibo de la luz, el último trimestre, para evaluar un poco cómo puede afectar en lo que son los gastos fijos, el tema de las plusvalías, que también es un impuesto que va a retraer recursos que del ayuntamiento, y bueno, y la aplicación de todo lo que es la suba de personal, que está estimada en torno al 2,5%, entonces tan pronto tengamos cerrado el capítulo de ingresos, pues ejecutaremos la partida de gastos fundamentalmente para equilibrar los dos recursos. El concello de Carballiño está saneado, está con cuentas equilibradas y el objetivo del grupo de gobierno es mantener ese equilibrio de cuentas e incluso un pequeño superávit que nos permita pues hacer frente a situaciones excepcionales.
¿Alguna idea, algún proyecto, alguna propuesta así que se le pueda ir adelantando a los vecinos de lo que contendrán esos presupuestos? Decir, bueno, pues el año que viene lo más importante que haremos en Ocarballiño, ¿qué va a ser?
Bueno, tenemos una inversión de 1,5 millones de euros que ya fueron adjudicados este año y que se van a ejecutar en el primer semestre del año que viene, pero el jueves en la Confederación Hidrográfica firmaré un convenio con el presidente para la ejecución de la carretera Dorense, donde se va a renovar todo el saneamiento, a sacar un problema de contaminación en el río Carrás importante y ya conectarlo con la depuradora de Partoria. Es una obra importante para Carballiño, va a ser la construcción del centro de salud, que tendremos que dotar de terrenos al asunto para que lo pueda ejecutar, y también numerosas obras de mejora de accesibilidad. Estamos con un proyecto también pionero y que creo que va a ser interesante, de economía social energética, en el que el ayuntamiento se va a implicar fondos de nueva generación europeos para generar electricidad para los propios edificios municipales y una parte para determinadas viviendas sociales que necesitan estimularlas y apoyarlas desde el punto de vista económico y social.
Bueno, pues un segundito. Pues me están diciendo que es que le iba a preguntar más cosas, pero me están diciendo que no tenemos tiempo para más, así que dejamos aquí nuestra entrevista. Alcalde, sé que tenemos pendiente una cosa, porque a mí me gustaría hablar de la página web de turismo, es decir, de turismo, Carballiño, pero vamos a dejarlo para un próximo encuentro en las ondas.
Desear unas felices fiestas a los oyentes y un feliz año nuevo.
Pues igualmente, alcalde, un saludo, gracias por estar con nosotros. Es la 1:46.
COPE Ourense.
Estar informado.
El alcalde de Ourense ha comparecido hoy en el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad. El fiscal imputa una presunta malversación de caudales públicos que habría cometido entre los años 2015 y 2018 con los fondos de las subvenciones asignadas a su grupo municipal, Democracia Ourensana, cuando estaba en la oposición. Según una denuncia anónima, Jácome habría desviado parte del dinero que recibió su partido en concepto de gastos de funcionamiento a su negocio privado, su canal de televisión. El dinero presuntamente malversado con la apariencia de gastos de publicidad y propaganda, según la acusación pública, asciende a 100.000 euros. El alcalde, tras la declaración ante el juez, ha dicho que ha sido una declaración normal en la que se ha aclarado todo.
Pues nada, una declaración entiendo que normal, donde entendemos que se ha aclarado todo y seguimos diciendo que no hay ninguna base en esta acusación y que entendemos que ya está todo aclarado y es a ver cómo se resuelve, nada más.
Durante la declaración de hoy, en la que no estuvo presente la fiscal, Jácome explicó que respondió a las preguntas que le realizó el juez sobre los gastos de su partido.
Todo aclarado, todo perfecto. Todos los gastos son justificados y nuestro partido tiene gastos como todos los partidos políticos. Se pagan, se entrega una factura y punto, nada más. Es que son habas contadas, o sea, no tiene nada.
Jácome asegura que no le preocupa que la audiencia haya dado apariencia punible al caso al desestimar el recurso de apelación interpuesto por él tras la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía. Es la 1:52, esto es Mediodía en COPE Ourense, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
9 hasta ahora en la ciudad de Ourense. Es más, de vez en cuando sale algún rayo de sol, aunque hay muchas nubes. Y dice Meteo Galicia que se espera para los próximos días una alternancia de periodos de cielos muy nubosos con otros poco nubosos o despejados, aunque ocasionalmente se podrán encontrar nubes y claros. Habrá además nieblas matinales más intensas el próximo jueves y las temperaturas son muy altas para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año, con valores que globalmente no tendrán cambios tampoco en las próximas fechas. A esta hora tenemos 18 grados en la ciudad de Ourense, también hay 18 en Obarco de Valdeorras, en 16 grados se quedan en Verín.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y en las carreteras, precaución, los conductores que circulen por la A52, porque según informa la página web de la DGT, se van a encontrar con obras en el kilómetro 189 y hasta el 190, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado. En la carretera OU525 las obras están entre los kilómetros 233 y 219, ahí está el carril derecho cerrado. Y en la Nacional 525 también, atención a los que circulen a la altura del kilómetro 246, porque se van a encontrar con un solo carril de circulación al que se da paso alterno. También hay un solo carril con tráfico alternado en la carretera Nacional 120 en el kilómetro 583.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hablamos de la pandemia para decirles que ha vuelto a subir el número de personas con COVID-19 en la provincia de Ourense, donde hoy se registran 3.052 casos activos de la enfermedad. Son 278 más que las que había ayer. En las últimas 24 horas se han registrado 141 nuevos contagios. En los centros hospitalarios de la provincia hay 47 personas ingresadas en planta con COVID-19. 35 están hospitalizadas en planta del Chúo, 3 en el Hospital de Verín, 4 en el Hospital de Valdeorras y 1 en la Clínica Santa Teresa. Además, hay 9 pacientes en la UCI del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Son 3 más que los que había ayer. En la información local les contamos que el PSDG-PSOE de Ourense ha presentado pues una serie de iniciativas tanto en el Parlamento de Galicia como en el Ayuntamiento de Ourense para denunciar el destrozo medioambiental realizado por la Concejalía de Medio Ambiente en el río Barbaña. Los socialistas le piden a la Xunta, que tiene competencias en materia de inspección, vigilancia y sanción medioambiental, que no mire para otro lado y proceda a depurar responsabilidades por lo que califican de arboricidio cometido en el Barbaña. Escuchamos a la diputada autonómica Carmen Rodríguez da Costa.
Entón tamén llevamos a instar a que a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia realice a preceptiva visita, inspección, e a tenor desa inspección elabore un informe que traslade á Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente na que vexamos realmente as actuacións que van a levar a cabo as correspondentes sancións e restauración. Porque xa non só fixeron esa desfeita medioambiental, sino que nin recolleron os restos das podas e da tala de árboles, deixando ese tapón no ecosistema do río Barbaña.
Por su parte, la viceportavoz del PSDG-PSOE en el Concello de Ourense, Natalia González, ha remarcado la preocupación de su grupo por el destrozo llevado a cabo en el río Barbaña y anunció una iniciativa municipal en positivo de cara al próximo pleno de enero en el que su grupo apuesta por recuperar de una vez por todas y devolverle a Ourense el río Barbaña dándole el valor y la autenticidad que merece. Y el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, también del Ayuntamiento de Ourense, ha denunciado el caos y descontrol en el servicio de notificaciones a particulares para la limpieza y desbroce de solares. El portavoz del Grupo Nacionalista, Luis Seara, asegura que se están remitiendo notificaciones a propietarios de solares que ya están limpios y a personas a las que no les corresponde limpiar. Y esas notificaciones, dice, incorporan además amenazas de sanción. Esta situación, asegura Seara, está creando un aluvión de reclamaciones en el registro del Ayuntamiento.
Ao longo das últimas semanas teñen sido moitos os particulares que se teñen achegado a nós, incrédulos de ter recibido unha notificación para que limpen os solares, con ameazas de sanción incluídas, cando dito solar xa está limpo e desbrozado. Isto débese ao nulo interese da empresa a empresa adxudicataria para facer estes traballos por cotexar a realidade sobre o terreo e tamén ao nulo interese por parte do Concello en que ese traballo de campo se faga.
El bloque nacionalista galego urge al gobierno local a que solvente la situación porque además las notificaciones se envían con un logo de la Xunta de Galicia y no del Concello, por lo que muchos particulares que quieren presentar alegaciones se están dirigiendo a la Consellería de Medio Rural y desde allí son derivados al registro del Ayuntamiento con el malestar que ello provoca y el colapso que se ocasiona en ambos servicios. Y Comisiones Obreras denuncia que el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Amoeiro se va a privatizar incumpliendo los preceptos que establece la legalidad vigente. El sindicato considera un despropósito contratar una empresa privada para que se encargue de hacer el trabajo que venían desarrollando 5 trabajadoras del Servicio Público de Ayuda a Domicilio del Concello de Amoeiro, sin más justificación que darle un servicio público a una empresa privada. En este caso, la privatización del servicio de ayuda a domicilio se hace sin la correspondiente negociación con los representantes de los trabajadores y sin atender ninguna otra alternativa de las varias planteadas por el sindicato Comisiones Obreras, según ha denunciado. Y a Banca y a Fundación han entregado hoy a Cáritas Diocesana de Ourense los juguetes que han reunido gracias a la campaña solidaria navideña Dibujar Sonrisas. El director territorial de Abanca en Ourense, Rubén Saavedra, y la coordinadora institucional de A Fundación para Lugo y Ourense, Beatriz Fernández Anguiano, realizaron la entrega a María Tavares, que es la directora general de Cáritas Diocesana de Ourense. Es la organización que va a realizar el reparto de los juguetes a las familias más desfavorecidas para que los niños puedan vivir la ilusión de recibir un regalo en la festividad de Reyes. Y ya por último apuntamos que Ourense va a acoger el próximo año 2022 los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiales de Emprego. Aunque todavía no se han fijado las fechas de celebración como consecuencia de la evolución de la pandemia, los actos que acogerá la provincia serán, entre otros, una exposición del fotógrafo coruñés Diego Silva, en la que se muestra el día a día de los centros especiales, y la reunión de la Junta Directiva de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo. Hasta aquí este tiempo de noticias. En COPE Ourense seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.